desgastada de dar vueltas. Y al final mi voz llorándote. Todo lo que soy se refleja en tu mirada. Completas cada parte que me falta. Que me falta. Como respirar. Te necesito cerca. Cada gesto deseo darte más. Cada aliento de vida que me das, solo por un beso al despertar, no hay mundo si no es.
Iniciamos la emisión de Metalcast de este sábado 8 de marzo, como sabéis, el especial Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así te lo hemos comentado desde nuestros perfiles sociales, recordando a una luchadora incansable como es Patricia Tapia. Volver a creer fue su primer disco del proyecto en solitario de la madrileña bajo el nombre de Patricia Tapia Kai. Cantante de Next en su día, actualmente segunda voz de Mago de Oz, un disco editado el 11 de mayo de 2010 que propone elegante hard rock y que nos sirve a nosotros precisamente para entroncar con estos 120 minutos dedicados desde este perfil de Radio Utopía, de TNT o Radio Pica. Yo nos sintonices al Día Internacional de la Mujer Trabajadora o también Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo y que está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. En esta fecha se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. siempre han sido tiempos de lucha, de compromiso, de ética y estética. Y aquí pensamos que quizá más ahora que hace 20 años es necesario reivindicar una sociedad más justa para las mujeres trabajadoras, para los hombres trabajadores, para una sociedad civil, desde luego, que cada día está más abandonada de las políticas de cualquier corte. La idea del Día Internacional de la Mujer surgió a final del siglo XIX, en plena revolución industrial y durante el auge del movimiento obrero. La celebración a la cual nosotros nos sumamos aquí en Sintonía de Metal Cast recoge una lucha ya emprendida en la antigua Grecia por Lisístrata, quien empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra y que se vio reflejada en la Revolución Francesa, las mujeres parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad. Son mujeres que marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino, pero no fue sino hasta los primeros años del siglo XX cuando se comenzó a proclamar desde diferentes organizaciones internacionales la celebración de una jornada de lucha específica para la mujer y sus derechos. Como ya sabéis, si estáis sintonizando Radio Utopía desde las 12 de la mañana, esta emisora libre y alternativa se suma precisamente con una jornada de puertas abiertas, con emisiones especiales desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. En la franja horaria habitual de Metalcast realizamos un programa especial que se centra en los distintos apartados sobre la incorporación de la mujer en el mercado laboral, las mujeres paradas de corta y larga duración, la conciliación de la vida personal y personal, el emprendimiento femenino también y por qué muchas mujeres no llegan nunca a cargos directivos. Literatura, cine, teatro se darán también cita de la mano de nuestras cuatro invitadas en el micrófono, aunque eso sí, este estudio de radio afortunadamente esta tarde está plagado de buena gente. Paz Ulloa Uname, economista experta en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Sara Rodríguez Manta, periodista en radio y televisión. Y educadora, a día de hoy, Carolina Lobo Müller, es bajista de grupos como My Criminal, Psicolovers, Litio y Spectra, madre y mujer trabajadora también, y Lourdes Bautista Escalona, periodista de radio, televisión y prensa escrita, community manager y además parada de larga duración. We'll be right back. Lo mejor siempre está por llegar. Desde luego esa premisa nos la hemos aplicado en la independencia, en la comunicación y prácticamente en toda la vida. En esa larga introducción que os hacía yo de la jornada de puertas abiertas, se me ha olvidado comentar que están por aquí también nuestros compañeros de la plataforma de afectados por la hipoteca de Alcobendas, que siguen trabajando en esa sensibilidad social y comunitaria con la recogida de alimentos. Si os queréis pasar por la radio, por Radio Utopía esta tarde, recordaros que estamos en la avenida de Somosierra 12, primero K, en San Sebastián de los Reyes, bien para visitar los estudios, aportar vuestros alimentos o simplemente vuestra experiencia vital. Una serie de experiencias vitales es lo que vamos a sumar aquí. No pretendemos llenar un espectro muy complejo, lo que significa ser mujer, ser persona en el siglo XX y sobre todo lo que sí queremos y creemos que es necesario seguir reivindicando una jornada de lucha, de información y también de reflexión de lo que supone ser discriminado en estos tiempos tan solo por tu condición genética. Alumbramos e iniciamos los pasitos en el camino con nuestra primera invitada que se ha acercado hasta esta avenida de Somosierra, Lourdes Bautista Escalona. La conoceréis muchos de vosotros por el seudónimo Lou Metal Angel, esa excelente fotógrafa que en los últimos tiempos ha plasmado algunas de las entrevistas que han pasado por este micrófono de radio. También nos ha aportado y nos ha regalado grandes fotografías en directo, pero no solo es una de sus grandes pasiones la fotografía y el rock y la música, sino que Lourdes Bautista es una periodista de raza, de talla, forjada en Venezuela, en una universidad de Caracas, a nombre de Irá, hija de inmigrantes españoles que tuvieron que salir de la miseria de este país tras la guerra, una posguerra maldita, y luego ha hecho un viaje de vuelta al país de origen, malagueña de adopción, venezolana de nacimiento y últimamente madrileña de pro. Buenas tardes, Lu, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes y encantada sobre todo de estar aquí con vosotros, de compartir pues este rato de 2 horas que vamos a estar con algunas mujeres hablando sobre sus experiencias, sobre cómo ser mujer en España y sobre todo cómo afrontar el empleo o el desempleo en este caso y optar por nuevas opciones, nuevas alternativas para buscarse el pan de cada día.
Te lo aplicas en primera persona porque tu caso, como tantos perfiles profesionales en diferentes ámbitos, pasa lamentablemente por ser a día de hoy todavía parada a larga duración, ¿no? Salvo con contadísimas excepciones, contratos muy, muy cortitos de 3 meses, han sido 4 años de una búsqueda que sigue esta mañana mismo, ¿no? Esa búsqueda de empleo. Lu Bautista ha sido redactora de contenidos en diferentes medios, trabajó en una televisión local en Marbella, ha sido documentalista en Cantar Media, redactora jefe en Sintonía San Pedro TV, redactora también en La Tribuna de Marbella, redactora en el Diario El Sur. Decidiste apostar por un cambio de ubicación física y también profesional, ese curso en la UNED para tratar de enfocar esto que todavía no está muy bien definido profesionalmente, como es el Community Manager. E insisto, ¿no?, esta misma mañana siguiendo en la búsqueda constante de empleo para una mujer de 47 años formada y con un currículum como muchas de las personas que pueden estar escuchándonos o que son parte de los amigos oyentes de Radio Utopía, similar a tu caso, ¿no?
Bueno, estamos en una situación, yo creo que hace
atípica.
La crisis, pues yo creo que además golpea siempre al más débil. Y en este caso, las personas que, aunque estén muy formadas, tengan mucha experiencia y tengan más de 40 años, cada vez encuentran con más dificultad estar en alguna posición de trabajo que inclusive no tenga que ver con su propia formación. Mi caso particular, yo estudié periodismo, me he dedicado muchísimos años a mi profesión real, pero pues últimamente se habla de redefinir la profesión y en muchos casos yo creo que muchos periodistas han tenido que optar por ello. Hay muchísimos medios de comunicación cerrando, cada vez hay más despidos, más ERE, los hay en todos los sectores, pero realmente el periodismo es uno de los que ha estado más afectados en este sentido y hay que buscar alternativas, ¿no? Todos tenemos que poner un pan sobre la mesa y tenemos que buscar otras cosas, ¿no?
los técnicos, y tienes uno al lado en silencio haciendo muy buenas fotografías, Juan Carlos Ayala, que venía acompañado de Diana Martín. Los técnicos de la televisión lo tienen rejodido, pero todavía pueden trampear un poco más el camino. Yo creo que incluso, Juan Carlos, si te apetece, podías comentarlo, pero redactores, ¿cuántos hay en paro? Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Nosotros podemos, siempre lo he creído, y ahora con más de 10 años de experiencia a mi espalda te lo puedo garantizar, de que podemos trampear un poquillo más el temporal, pues porque nos podemos dedicar sencillamente a más cosas que a ellos, creo. ¿Vale? Entonces, ellos no hacemos cargo de que son un colectivo que, aunque trabajamos juntos y uno sin lo otro no sale un medio de comunicación adelante, sí que es verdad que bueno, en ese sentido ellos lo tienen mucho más difícil. Además, no me gusta recordarlo porque tirarme piedras sobre mi tejado, pero siempre hay que recordar que un periodista suele tener más estudios, por lo cual se ha esforzado más para llegar a donde está. Entonces no es justo que estén viviendo lo que están viviendo. Hasta hace unos días era el segundo sector en España con más destrucción de empleo después de la construcción.
Juan Carlos es cámara, es editor. De hecho, habéis trabajado juntos. ¿Quién os iba a decir a vosotros?
Somos amigos.
Con lo que habéis campeado en Marbella, ¿no? El gilismo, el posgilismo, la corrupción, en fin, todo el entramado también de una parte de España desconocida quizá en la península, ¿no? Habéis vivido buenas historias juntos también, ¿no?
Sí, hombre, las experiencias han sido muy buenas, hemos hecho de todo, ha habido mucha improvisación a veces en lo que teníamos que hacer, pero creo que hemos hecho proyectos muy bonitos en la radio, y con Juan Carlos sobre todo en la televisión, porque yo creo que he sacado fuerza y recursos técnicos donde no teníamos. Yo estábamos en una televisión pues local, pequeña, pero creo que se lograron hacer cosas muy buenas. Lo que pasa es que, bueno, siempre el dinero mandan otros objetivos más comerciales, y desafortunadamente el primero y yo después salimos de la televisión.
Ha salido de la televisión, hablo yo, y vamos muy rápido, de 4 años en paro, pero esta mujer, como tantas otras personas, no ha dejado en ningún momento de formarse. Puedes quedar llorándote un tiempo, lamiéndote las heridas, ¿no? Pero hay que tener una actitud vital y de regenerarse, ¿no? De reinventarse profesionalmente y personalmente. Quiero decir, una actitud de empuje siempre, porque es que si no, en estos tiempos, razones para no levantarse del sofá hay 50.000, ¿no? De depresión y depresión también, ¿no?
Bueno, yo creo que la mirada tiene que ser positiva, si no te hundes y entras en una depresión, eso está claro. Yo, aunque me he quedado en el paro de hace 4 años, no he dejado de buscar trabajo, de formarme, de aprender mejor el inglés, de los idiomas que son tan importantes, y con todo eso me cuesta muchísimo conseguir trabajo, ¿no? Si consigues alguna cosa, entonces no sé, el panorama es muy difícil, tampoco lo pintan muy bien para el futuro, aunque hablen de cifras más positivas ahora, incluso en febrero, pero yo creo que la situación de la mujer además está en una amplia desventaja, sobre todo a partir de la crisis. Hubo una equiparación hace, pues desde 2007 hacia atrás, de sueldos, pero hemos vuelto otra vez a las andadas, y la diferencia además salarial por el mismo trabajo sigue estando presente.
Ahí quería yo llegar, pasar de lo particular de tu caso a lo genérico, la maternidad, la dificultad en el mejor de los casos de tener un trabajo y poder conciliar la vida personal y privada, y a día de hoy desde luego esa desigualdad a mismo trabajo, diferentes sueldos, ¿no? Por una cuestión de género exclusivamente.
Sí, es que además cuando se habla de conciliación laboral, se habla de la conciliación laboral de la mujer, ¿no? No se habla de la pareja. Entonces, ya por ahí es totalmente injusto, ¿no? Porque las dos personas, o en general, estamos hablando de pareja, los dos tienen la misma responsabilidad, y siempre se carga sobre la mujer el criar el hijo, el cuidarlo, o sea que, y la mayoría de las empresas, por no decir el 99,9%, no ofrecen ninguna flexibilidad en ese sentido. Y además, si optas por reducir el horario, pues ya mermas bastante, bastante tu sueldo. No es mi caso porque yo no he tenido hijos, pero sé de muchas personas que les ha pasado eso, y hay en muchísimos casos de mujeres que vuelven después de la maternidad, las despiden, o sea, no las pueden despedir mientras está con la maternidad, pero una vez que se reincorporan del tiempo que han estado con su permiso de maternidad, despedida.
No sé si coincidirás conmigo que quizá es más necesario hoy y nunca, más que hace 10 o 15 años, reivindicar jornadas y días como esto. Es decir, hay días de hombres y mujeres trabajadores, de hijos y de hijas de desempleados. Pero quizá tenemos que poner el énfasis y el acento, insisto, en terrenos, y tú lo has comentado antes, que ya parecían conquistados, ¿no? ¿Cuánto retroceso? Y ya no hablamos de cuando la política está entrando en la moralidad de las personas, ¿no? Con una controvertida ley del aborto recién inaugurada por nuestro ministro Gallardón, ¿no?
Sí, bueno, el retroceso ha sido en todos los sentidos. Laboralmente se ha hecho un gran retroceso en derechos, en que te quedas prácticamente sin nada, aunque hayas trabajado 20 años en una empresa. O sea, creo que el trabajador en general ha quedado poco respaldado por las actuales leyes que hay. O sea, que en ese sentido yo creo que afecta tanto a mujeres como a hombres. Lo que pasa es que la mujer se ve más afectada porque suelen mirar más con lupa, pues, en la edad, en la franja de edad que está, la experiencia que tiene. No sé, yo creo que se ve con más detalle, ¿no?, cuando se va a contratar a una mujer que cuando se va a contratar a un hombre.
Me gustaría que nos hablases ya de nuestra siguiente invitada, que la vamos a llamar en 5 minutos, ¿no? Paz, una mujer que te has encontrado en esta necesidad constante de ampliar tu radio de acción, no solo profesional, sino también casi personal, ¿no?, en una ciudad que puede parecer tan, tan inhóspita para alguien de fuera como Madrid, ¿no? ¿Cómo te encontraste con Paz y quién es Paz, a la que vamos a llamar ahora en un ratito?
Bueno, el encuentro con Paz fue a raíz de un curso que hice en el Consejo de Mujeres de Madrid, que dictaban el año pasado, era gratuito para desempleadas, que era un poco sobre reorientación profesional y cómo, pues, volver a redactar ese currículum que tenemos todos, dependiendo hacia dónde queremos enfocar nuestra experiencia o la búsqueda en la que estamos. Y a raíz de eso coincidí ya varias veces. La verdad es que la conozco y sé que es una gran profesional, que ha trabajado además mucho en el campo de las mujeres, en la igualdad de oportunidades de acceso al trabajo de hombres y mujeres. Y además ahora es emprendedora, ¿no? Ha trabajado por cuenta ajena en fundaciones, pero ahora se dedica a realizar esas asesorías, si una mujer quiere crear una empresa, asesorarla, ver qué pasos puede dar, por dónde puede conseguir ayuda. Entonces le lleva un poco de la mano, ¿no?, para hacer ese proceso, y se dedica fundamentalmente ahora a eso, tiene su empresa dedicada a este tema. Y creo que es un punto de vista importante, porque ella ha vivido en primera persona, a través de su experiencia, esas necesidades que han tenido las mujeres. Creó en su momento, por ejemplo, una página web para que las mujeres estuvieran en contacto, para que supieran de cursos, y ahora a través de su empresa pues trata de buscar una salida para esas emprendedoras que tienen una idea y no saben cómo ponerla en marcha, y que muchas veces cuando vas a un ayuntamiento o a la oficina de empleo para que te orienten, no saben o no tienen mucha idea de cómo poder enfocar esa idea que tienes en la cabeza.
Thank you.
encontramos aquí en este programa especial dedicado a la mujer trabajadora, colaborando hoy especialmente con el programa de Metalcast, y ya estamos con nuestra primera invitada en esta tarde tan especial. Estamos con Paz Ulloa. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Lourdes, gracias.
Bueno, como les comentábamos anteriormente, Paz es economista y se dedica y está especializada en el aspecto de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y ofrece a través de su empresa como emprendedora y autónoma asesoría a empresas para emprendimiento, consolidación, formación y también coaching, esta palabra que a veces está tan de moda últimamente y que también ha incorporado a la empresa. Nosotros en este día queríamos hablar pues con una persona precisamente que ha estado inmersa a través de su trayectoria profesional en todo este bagaje, en toda esta trayectoria de las mujeres en lo que se refiere a la incorporación laboral, y en eso vamos a centrar un poco en esta primera pregunta. Queríamos que Paz nos comentara, quería que nos comentaras precisamente en esa trayectoria profesional que has tenido. ¿Cómo crees que está funcionando la incorporación laboral de las mujeres? ¿En realidad se ha producido lo que tanto se hablaba en aquella ley de igualdad, de que se haga en igualdad de condiciones esa incorporación, o existe todavía muchos hándicaps que superar?
Bueno, yo creo que efectivamente se ha avanzado muchísimo. No obstante, el mercado laboral sigue siendo un espacio difícil que pone muchos obstáculos a las mujeres en general. Si eres joven, porque eres joven. Si tienes alrededor de 30 años, porque quizá vayas a ser madre o ya tengas hijos o hijas. Si eres mayor, ya imposible encontrar un trabajo también. Entonces, bueno, sigue siendo difícil, la verdad. Por ejemplo, las entrevistas laborales sigue haciéndose a las mujeres ciertas preguntas que nunca jamás se le harían a un hombre. De hecho, en el mercado laboral se premia a los hombres si están casados, si tienen hijos, porque se les ve como más responsables, pero a las mujeres esto se les penaliza. Aunque han cambiado muchas cosas, y es un reflejo también no solamente de la legislación, que también ha avanzado, pero ha habido un cambio social importante, y esto el mercado laboral obviamente lo tiene que reflejar de alguna manera. Pero sin duda todavía quedan muchos temas pendientes. Temas, por ejemplo, como la conciliación y la corresponsabilidad, o sea, ir un poco más allá. No solamente las mujeres tenemos que conciliar la corresponsabilidad por las actividades y los deberes familiares, son responsabilidad de la pareja, sea una pareja de un hombre y una mujer, dos mujeres, dos hombres, son todas las personas que están en ese espacio doméstico quienes deben encargarse de esas actividades. Sigue habiendo una brecha salarial muy importante, de cerca del 23% por trabajos equivalentes. Las mujeres no estamos representadas en todos los niveles jerárquicos. De hecho, cuanto más subimos a la cúpula de la jerarquía empresarial, pues menos mujeres vamos encontrando. Entonces, pues sí, el mercado laboral hoy por hoy no refleja que el 50% de la población, en este caso las mujeres, están no ya igual de preparadas, sino mejor preparadas que muchos hombres. Entonces, por ejemplo, si miramos a las universidades, más mujeres se están licenciando y graduando, con mejores notas, por cierto. Sin embargo, a la hora de acceder a los trabajos, pues se les hacen más requerimientos, se les piden más cosas, se les ofrecen peores condiciones que a sus homólogos masculinos. Sin embargo, sí hay que decir que muchas empresas, y no hablo ya solamente de las que tienen más de 250 personas en plantilla, que estarían obligadas a tener por ley un plan de igualdad, pero sí muchas empresas han introducido por voluntad propia y por una política de empresa el tema de la igualdad en su gestión. Aunque es verdad que hay muchas que tienen que tratan el tema de igualdad como una parte de marketing y solamente por cómo se les va desde fuera, otras la están incorporando como una estrategia fundamental, dándose cuenta que no solamente les permite incorporar al mejor talento, sea un hombre o una mujer, sino que permite optimizar los recursos humanos, inclusive al estar ya gestionando de una manera distinta, incrementar la productividad y las oportunidades de negocio también, y por supuesto una mayor reputación y mejor imagen. Pero entonces, bueno, afortunadamente las cosas van cambiando poco a poco, y sí, el mercado laboral es difícil, pero bueno, ahí se está ganando terreno, aunque es cierto que con esto de la crisis a muchas empresas les ha servido también como la excusa perfecta para relegar este tema, que como digo, es un tema estratégico. Entonces el único daño se lo están haciendo a sí mismas. De hecho, estamos viendo que las empresas, y ya no hablo de las grandes, sino también las pymes, las empresas que tienen incorporada la igualdad de oportunidades, están resistiendo la crisis mucho mejor que aquellas que no la tenían. Entonces, bueno, poco a poco se va integrando más. Hay que decir también que en España nos ha ayudado mucho la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
Sí, ves que se está aplicando entonces en este caso.
Se está aplicando, bueno, la están aplicando las empresas que lo tienen que aplicar por ley, porque si no también hay sanciones, hay multas y hay penalizaciones, por un lado, pero por otro lado, ya, como ya te digo, hay muchas empresas que lo consideran que es un tema estratégico y están viendo beneficios con aumentos de ventas, con disminución del ausentismo en las empresas, con la retención del mejor talento. Entonces sí, se está aplicando lentamente, pero se va aplicando, aunque es cierto que las mentalidades tardan muchos años en cambiarse, y no porque haya una ley se cambia todo, pero sí se está aplicando, sí.
Sí, lo que yo sí he observado, y por lo menos esas son las cifras que se han dado a conocer, en lo que se llama el parque, en las empresas que conforman el IBEX, sí hay 78 mujeres que son directivas. Sin embargo, en lo que se refiere a, nos referimos en este caso a altos cargos, ¿no? En lo que se refiere a ya a pymes o a empresas medianas, ver mujeres dirigiendo una empresa, a menos que sea a lo mejor la suya propia, es difícil de encontrar, ¿no? A lo mejor en cargos más intermedios o más de menos jerarquía sí se puede observar la incorporación más gradual de la mujer, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, lo que tú has dicho es totalmente cierto. Muy pocas mujeres llegan a los consejos de administración. Creo que ahora rondamos el 16% de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 son mujeres. Es poquísimo. Es verdad que también en las pymes hay pocas mujeres gerenciando, a no ser que la pyme sea suya, pero sin embargo eso también ya va cambiando, y ya vamos viendo que también se van incorporando y van llegando a otros, a puestos más altos, lo cual no quiere decir que esté bien. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, sí, yo creo que las mujeres van demostrando que estamos preparadas, que tenemos ganas de trabajar, que queremos hacerlo, y si se nos da la oportunidad, en este caso por en un empleo por cuenta ajena, si se nos da la oportunidad, estamos ahí y se vuelve obvio que hacemos un buen trabajo. Entonces, son espacios que poco a poco se van también alcanzando, sí.
Bueno, lo que sea, también se está hablando es que el emprendimiento femenino, en estos casos, en casos sobre todo muy difíciles, que la mujer pues lleva muchos años, a lo mejor tiene mucha experiencia o le cuesta muchísimo conciliar esa vida familiar y laboral, están optando por hacer su propia empresa. Precisamente, tú te dedicas a ese campo, ¿no? A crear la empresa desde cero, partiendo de una idea y fraguando, ver qué ayudas hay. ¿Cómo ves tú un poco, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es donde estamos, ese emprendimiento femenino, ¿no? Y se habla de un total de desempleadas, en el caso de mujeres, de más de 281.000 mujeres. ¿Qué porcentaje has visto tú como experta y además como persona que te dedicas en la asesoría a través de tu empresa, que se llama como tú, Paz Ulloa? Sí, ¿cómo lo vives, ¿no? Porque me imagino que algunas llegan muy desorientadas, otras tienen las ideas muy claras, pero después cuando se enfrentan a la realidad de ver todo ese proceso y finalmente llegar hasta la apertura de su negocio, o si es online o como sea, ¿cómo es ese proceso y cómo ves si hay realmente interés o las mujeres se muestran interesadas en tomar esa brecha del emprendimiento?
Bueno, realmente las mujeres hemos empezado desde hace unos años a ir explorando también todo este mundo del emprendimiento. Sí, no tenemos representatividad, es cierto, importante en el sector, en el tejido empresarial español, pero de un tiempo a esta parte, de unos cuantos años, sí estamos viendo que más y más mujeres no solamente deciden autoemplearse, sino también crear empresas, que son dos conceptos que tendríamos que tener muy claros. Autoemplearse significa crear un trabajo para ti misma, que a veces, cuando las cosas van bien, permiten contratar a otras personas. Crear una empresa ya es otra cuestión. No solamente estás creando tu propio empleo, sino que naces también pensando en qué vas a hacer y vas a crear empleo para otras personas. Desde luego, la crisis económica de estos últimos años pues ha empeorado mucho la situación laboral de muchísimas mujeres. Hemos visto, vemos, padecemos que hay un aumento en el desempleo femenino, hay un deterioro también en las condiciones laborales, un mercado laboral que, como decíamos antes, rechazaba y ponía muchos obstáculos para muchas mujeres. Entonces, frente a todas estas dificultades de acceder y mantener un empleo por cuenta ajena, pues muchas, un empleo por cuenta ajena que sea además y que esté acorde a las cualificaciones, a la experiencia, a los intereses propios, ¿vale? Pues muchas personas están pensando, muchas mujeres en este caso, deciden emprender. Lo cual no quiere decir que las mujeres emprendamos solamente por dificultades en el mercado laboral o dificultades para acceder a un empleo por cuenta ajena. Muchas mujeres emprendemos porque detectamos o vemos una posibilidad de negocio, que es una parte fundamental del perfil emprendedor. Entonces, hay muchas mujeres que emprenden porque quieren sacar una empresa para adelante, y otras sí lo hacen porque necesitan generar unos ingresos y el mercado laboral por cuenta ajena pues no se lo permite. Entonces, muchas mujeres en Madrid deciden emprender porque ven la oportunidad de negocio, otras porque quieren ser sus propias jefas, porque, como tú decías, necesitan poder gestionar o autogestionar su propio tiempo de manera que les permita también conciliar y encargarse de sus familias, otras porque quieren generar ingresos más altos. Entonces, el trabajo autónomo, la creación de empresas, es una fuente importante de creación de nuevos puestos de trabajo. Y lo que vamos a ver es que cuando se produzca la recuperación económica, que en algún momento deberá producirse, pues va a estar ahí como una parte muy importante. El autoempleo es hoy por hoy una vía más para insertarse en el mercado laboral, para reinsertarse. Nos autoempleamos simplemente porque queremos hacer un trabajo por y para nosotras. Entonces, es una opción personal para el empleo. Y que nos ofrece además a muchas mujeres que podríamos tener dificultades de inserción, pues otras posibilidades extraordinarias para poder desempeñarnos y poder realizar nuestros trabajos. Desde luego, supone una mejora en nuestra vida personal y laboral que nos permite desarrollarnos personal y profesionalmente, pero es que además también repercute socialmente como una fuente muy importante creadora de empleo y, por tanto, de riqueza para la comunidad. Entonces, sí estamos viendo que más y más mujeres, aunque todavía somos menos que los hombres que emprenden en la Comunidad de Madrid, cada día más mujeres deciden emprender. Y lo hacen, bueno, enfrentándose a muchos obstáculos y a muchas dificultades, igual que los emprendedores. Sin embargo, bueno, se está viendo también que muchas de las empresas puestas en marcha por mujeres en los últimos 5 años están resistiendo muy bien la crisis económica y que se siguen manteniendo. Y ya sabemos que los 2-3 primeros años de la empresa son los más difíciles. Entonces, bueno, sí, cada vez se emprende más en la Comunidad de Madrid por parte de las mujeres. Sí.
¿Y qué dificultades observas tú que haría falta, yo no sé si más apoyo por parte de a nivel gubernamental, precisamente de ayuda, si las subvenciones sí. En realidad llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Que a veces tardan muchísimo,
o si
en este caso pues tienen que ir un poco a la aventura a veces en este sentido, ¿no? O sea, hay que pagar un autónomo, una factura, una serie de gastos si tienes oficina. Entonces, para empezar, no puedes empezar de cero, ¿no? Tienes que tener algún tipo de ayuda, ¿no?
Claro, sí. Sin embargo, antes de meternos más en materia, hay una cosa que es muy importante tener siempre en mente cuando se va a emprender. No se emprende por una posible subvención, eso sería empezar la casa por el tejado. Se emprende porque se detecta una idea de negocio o un nicho de mercado, o tienes una idea de empresa o quieres generar tu propio empleo. Hacerlo porque piensas que puedes optar a una subvención no es sino exponerte y aumentar el riesgo de que esa empresa fracase. ¿Qué pasa si no te llega la subvención? Y ya tienes los gastos hechos. Entonces, eso no puede ser. En cuanto a lo que dices tú sobre las ayudas y todo esto, pues sí, efectivamente, emprender, bueno, es un camino difícil y no exento de riesgo. Pero bueno, entre las propias mujeres, cuando queremos emprender, pues siempre hay una cierta parte de nosotras que se siente más insegura, que se siente que no tiene confianza con ese nuevo rol de emprendedora o de empresaria que estamos decididas a tomar. Puede haber cierto miedo al fracaso. Entonces, sí, desde luego debería de haber más programas que no solamente ofrecen ayudas para la elaboración del plan de empresa, sino también a ese empoderamiento personal, a ese facilitar el adquirir mayores conocimientos de gestión empresarial y, por supuesto, acceso a la financiación. Realmente es muy difícil emprender si no hay dinero. Todo requiere algo. O sea, hasta darte de alta como autónoma, como tú decías antes, pues hay que generar como mínimo 250 euros para poder pagar mensualmente. Entonces, eso al principio puede ser difícil.
Puede ser difícil.
Sí. Más allá de las subvenciones, que como te digo, a veces llegan, a veces no llegan, pero que sin embargo deberíamos todas de tratar de optar por ellas, hay otras ayudas, ayudas entre comillas. Están los microcréditos, por ejemplo, que están ayer y hoy en las noticias, porque el Instituto de la Mujer ha firmado un convenio con Microbank para facilitar, creo que son 10 millones de euros para el emprendimiento femenino. Ojo, los microcréditos son préstamos y hay que devolverlos, no es un dinero que nos regalen, ¿vale? Pero sí facilita, porque además se suele hacer en el caso este, sin requerir aval a la emprendedora, pues puede facilitar el acceder a una financiación que sin lugar a dudas te permite pues alquilarte un local o una oficina o comprarte los materiales que vayas a requerir o el equipamiento que vayas a requerir, inclusive también hasta contratar, porque hay muchas veces que no se puede hacer todo una persona sola. Entonces, si estamos hablando de una empresa y estamos hablando de contratar, ya son salarios. Y ahí en salarios incluyo también el salario de la propia persona que pone el proyecto este en marcha. Entonces, hay que generar, se tarda en generar ingresos que permitan hacer frente a todos estos gastos. Entonces, sí, debe de haber mayor apoyo y mayor también sensibilización a nivel social. Hay muchas veces que seguimos pensando que el emprender no es una cosa que las mujeres hacemos. Tenemos realmente pocos modelos de mujeres emprendedoras de éxito. Entonces, hay que visibilizar, hay que mostrar precisamente que estas empresarias están ahí, que son empresas de éxito, porque así el resto de las mujeres vamos viendo que sí se puede.
Nos vamos a quedar con esta información, sí. Paz, porque se nos ha agotado el tiempo y sobre todo agradecerte que hayas participado en este día tan especial. Son muchísimos puntos que hay que hablar, ¿verdad? Porque además tú tienes muchísimo conocimiento de todo. Así que te agradecemos que hayas estado.
Muchísimas gracias a vosotras. He estado encantada de compartir este ratito con vosotras. Muchas gracias. Y vámonos a la manifestación del 8 de marzo.
Muy bien.
Ahora. Muy bien, muchas gracias.
Life is
Recordaros que seguimos en sintonía de Metalcast, sintonía libre de Radio Utopía 107.3 de la frecuencia modulada, y también podéis sintonizar este programa simultáneamente los sábados en TNT, TNT, TNT Radio Rock desde Alcoy para el mundo, y los viernes en la Independencia Catalana. Seguimos en el especial del Día de la Mujer Trabajadora, derribando afortunadamente la distancia física a través de la línea de teléfonos y encontrando a un buen número de amigas, de emprendedoras, de luchadoras ante la vida y de buena gente, en definitiva, porque nos gusta la buena gente que sabe sonreír en estos tiempos podridos, ¿verdad, Lourdes?
Bueno, precisamente hoy nos encontramos también con Sara Rodríguez Mata, que vive en Marbella, es marbellera además, y queríamos darle la bienvenida ante todo. Buenas tardes, Sara.
Buenas tardes, Lourdes, gracias por invitarme a participar en vuestro programa.
Bueno, como sabes, lo dedicamos al Día de la Mujer Trabajadora y tú has sufrido en tus propias carnes precisamente el acceso al mercado laboral y llevas varios años intentando seguir en esta profesión que es el periodismo, que es precisamente tu carrera. Fuiste fuiste doctora en ciencia de la comunicación. Exacto. Eres crítica literaria y sigues colaborando con revistas como Culturama, como columnista en el Diario Sur. Y ahora he hecho esa reconversión, como esa redefinición que hablábamos antes de la profesión. Estás ahora dando clases de español con un método que vamos a hablar más adelante. Sí. Y además la literatura, que es tu gran pasión, se ha convertido también en parte de tu trabajo con un taller de escritura creativa. Entonces, haciendo ese preámbulo y ese cambio un poco de cómo ha sido tu trayectoria, yo quisiera que nos contaras cómo ha sido para ti enfrentarte al mercado laboral y si has encontrado especiales dificultades, ¿no?, para continuar desarrollando tu profesión.
Muy bien, pues sí, lo has resumido, lo has expuesto muy bien, cómo ha sido un poco mi trayectoria, mi devenir. Es cierto que yo tengo una formación eminentemente periodística y de comunicación audiovisual, terminé la carrera, empecé a hacer la tesis doctoral, puesto que veía complejo y complicado incorporarme al mundo laboral sin tener ni siquiera experiencia y sin ampliar un poco más la formación. Así que lo dediqué un poco para estudiar, a mejorar mi inglés, a hacer el doctorado, en fin. Y al poco tiempo, prácticamente a los 2 años de licenciarme, empecé a trabajar. Yo estuve trabajando en un medio de comunicación aquí en Marbella durante 9 años, lo cual está bastante bien. Yo empecé a trabajar en el 2003 y a final de 2011 prácticamente lo tuve que dejar porque la crisis económica estaba afectando bastante a la televisión en la que trabajaba. ¿Qué hice? Le pedí a mi director pues que llegáramos a un acuerdo, que me despidiera para poder cobrar el paro, y aquella situación yo la vi no como una adversidad, como algo negativo, sino como algo positivo, una oportunidad para hacer el máster de formación del profesorado, que nunca lo había hecho. Total, que hice el máster, a la par que estaba haciendo el máster me salió una oportunidad para trabajar en un colegio en Marbella como profesora de lengua y literatura, y ahí empezó un poco la carrera docente, que era también algo que yo había anhelado siempre. Me gusta mucho la docencia, el contacto con la gente, enseñar, aportarle algo. Y ya que no pudo ser quedarme en la universidad, aquí lo vi como una oportunidad. Bueno, pues estuve 2 años en este colegio. Ya sabes que en el siglo XXI la ley empresarial y la ley laboral es la ley de la selva. Aquí gana el más fuerte. Los contratos son muy precarios y además el empresario se acoge a la posibilidad de rescindir el contrato en el momento que te tiene que hacer fija, que fue mi caso. Estaban muy contentos conmigo, pero no me querían hacer fija. Así que en junio del año pasado me vi en la calle. Vuelvo a lo mismo. Para mí era una oportunidad. La adversidad es una oportunidad. Así que decidí rodearme de toda esa experiencia que ya había adquirido como profesora en el colegio. Ya previamente había dado algunas clases de español como extranjero y junto con mi hermana, que sí que se dedica a la docencia. Decidimos darle un giro al concepto de clases de español para extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la docencia de idioma, y tú lo sabrás cualquiera que nos esté escuchando, es un tanto aburrida porque tiene un punto de vista gramatical. Y eso, a la larga, va en detrimento del profesor porque los alumnos se aburren.
Sí, porque a veces las clases, perdona que te interrumpa, sí, sí, las clases que son de una academia normal, a lo mejor con un libro, sí, siguiendo un método, al final a muchos pasan pues a lo mejor años incluso tratando de aprender inglés y al final van a una entrevista de trabajo en inglés y no saben cómo defenderse, ¿no?
Exacto, es un concepto erróneo. Yo creo que ahora es cuando desde hace unos años se están dando cuenta de que hay que cambiar el método de aprendizaje. Eso mismo fue lo que vimos nosotros. Nos dimos cuenta de que quizá, para empezar, es cierto que necesita un punto de vista más gramatical, pero en cuanto el alumno empieza a soltarse y tiene cierto vocabulario, quiere practicar y hablar. ¿Qué hicimos nosotros? Idear lo que es el Spanish Tea and Chat. Se trata de un concepto de clases donde nosotros trabajamos aspectos sociales y culturales de España trabajando con textos que creamos nosotras mismas a partir de recortes de periódico, noticias curiosas, en fin, una manera en la que damos un pequeño texto y conversamos con una serie de preguntas. Bueno, pues eso lo ideamos el año pasado y ha tenido bastante éxito. De hecho, ahora mismo precisamente se lo presentamos al Instituto Cervantes de Gibraltar hace escasamente unas semanas como proyecto para llevarlo allí a Gibraltar. Les encantó y vamos a empezar el mes que viene con este proyecto del tea and chat, pero cambiándolo en vez de té con vino español y conversación. Así que fíjate, ¿no? Fíjate lo que es, lo curioso que es la vida. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Pues tú puedes hacer mucho, incluso desarrollar una idea que le puede venir bien a una gran empresa.
Claro, partiendo de la cuestión es ocurrírsele, ¿no? Y que tengas esa idea y que, hombre, yo esto que tú estás comentando, no sé si funciona de la misma manera, yo creo que incluso es más informal. En Madrid se ha puesto de moda porque parece que funciona incluso como una franquicia, que es English Coffee, ¿no? Que es igual, sí, bajar exacto. Ciertos bar, pero ya esto va a un bar. No es un local como en el caso de vosotras y bueno, lo que se trata es de que converses inglés y de que te pongas en práctica o que hagas intercambio incluso muchas veces de inglés con español. Entonces me imagino que este método que vosotros habéis ideado, yo creo que le resulta muy atractivo, sobre todo a, yo no sé si a personas adultas, es el principal público,
sí,
que tenéis, ¿no?
Exacto, esto es más para adultos, es cierto. Nosotros trabajamos pues con muchos extranjeros residentes en la Costa del Sol que ya se han afincado, vienen aquí a pasar sus temporadas. Por ejemplo, tenemos bastantes nórdicos que vienen a pasar 6 meses al año, no se quedan en verano obviamente porque es mucho calor para ellos. En fin, trabajamos con todo tipo de alumnos, tenemos de casi todas las nacionalidades y funciona muy bien, es cierto, tú lo has dicho, con personas adultas. No quizás tan jóvenes, porque normalmente los jóvenes no tienen esa base de español media o de un B1 a 2 B1, que es el requisito imprescindible para este tipo de clase. Y otra cosa que se me ocurrió a mí en concreto y que tú ya has dicho en la introducción fue lo del taller de escritura creativa y de fomento de la lectura. Esto empecé a desarrollarlo, fíjate, en el colegio con los alumnos, porque me di cuenta, y si algún profesor, algún docente nos está escuchando, se va a sentir muy identificado, me di cuenta, Lourdes, de que los manuales, volvemos a lo mismo, los manuales de enseñanza que crea normalmente el Ministerio de Educación o que crea la Junta de Andalucía, no están bien enfocados. Tienen un punto de vista tan gramatical y tan teórico que llegas a un tercero o a un cuarto de eso, como yo me vi dando clase en un cuarto de eso, y te das cuenta de que tienes que enseñar a los alumnos a analizar sintácticamente oraciones subordinadas cuando ni siquiera escriben bien. Entonces yo veía los exámenes y decía, pero si no saben utilizar los conectores y los enlaces, ¿cómo van a comprender algo tan complejo como un análisis sintáctico? ¿Qué hice? Cambiar por completo el chip, dejar el libro a un lado y comenzar a mandarles todas las semanas un ejercicio de redacción, pero de una manera muy creativa. Eso por un lado, todas las semanas tenían un trabajo de redacción. Dejé aparcado por completo los ejercicios que vienen en el libro porque no sirven absolutamente para nada. Y tuve que cambiar ese concepto. Asimismo, para fomentar la lectura, ¿qué hice? Me interesé por sus gustos, por lo que a ellos les preocupaba, por sus aficiones, y a cada uno de ellos les mandé un libro adecuado a su interés, un libro además actual, una novedad editorial. Entonces, tras esos 2 años, me di cuenta de que había funcionado muy bien en la clase, los chicos mejoraron muchísimo su expresión, tanto escrita como oral, y además ganaron confianza y se fomentó la lectura. Ellos vieron que ya vieron la lectura no como algo aburrido y una parte concreta de la asignatura obligatoria, sino como algo que les aportaba ese plus de ocio, esa parte que pueden desarrollar para su intelecto, que a la vez les sirve de manera intelectual y que pueden aprovechar para desarrollar en el tiempo libre, para conocer otro aspecto, otras culturas, en fin, la lectura como algo que nos aporta, que nos enriquece. Y ya te digo, esto a mí me sirvió muchísimo. Yo me llevé eso de las clases de mi alumno, el decir, he cumplido el objetivo docente, lo he cumplido, porque los chicos han sabido escribir, se expresan mucho mejor y además he ganado lectores. Y ese es el objetivo de la materia de lengua y literatura. Mientras que el Ministerio de Educación y Cultura no lo vea así, seguiremos teniendo una ratio tan baja en lengua y literatura y un nivel tan paupérrimo que no vamos a salir. Eso lo vi clarísimo con 2 años de docencia. Vamos, me di cuenta el primer mes de llegar al colegio.
Nada es gratuito, Sara, porque...
Y ahora buena... pues mi interés es ese, con este taller que hemos creado de... Se llama además La Letra con Arte Entra, porque le tuve que poner un nombre un poco ingenioso. Estamos consiguiendo más alumnos que precisamente vienen con esas carencias, o no son lectores, o se expresan mal, o tienen un problema, por ejemplo, de dislexia, que también la dislexia está muy asociada a la lectura, a la escritura, en fin, y estamos trabajando sobre eso.
Me incorporo a la conversación. Buenas tardes, Sara, te decía que nada es gratuito. ¿Sí? Porque estamos en un... me incorporo, buenas tardes, Sara, a la conversación.
Hola. Es que te escuchaba un poquito
bajo. Sí, me escuchaba muy lejos, ¿no? Y bueno, oyéndote, por aquí han pasado algunos docentes también, músicos, y nos decían que quizás que el modelo educativo está más basado en un modelo ideológico y además está anclado en el pasado, porque viene de, ¿sí?, de una concepción de la era industrial, ¿no?, del siglo XIX. Estamos anclados, exacto, en modelos educativos, desde luego, que no tienen la vista puesta en el futuro, en el siglo XXI. Quería hacer ese inciso, Sara, pero también quería que hicieses un viaje hacia atrás. Lourdes ha ilustrado muy bien la fotografía de tu currículum profesional, y yo quería incidir un poco en tu etapa en una televisión, en un sitio como Marbella, en una televisión además con un fuerte componente político, ¿no?, asociado desde luego a la administración que estaba. Quiero decir, esos años de trabajo, ¿has sufrido discriminación económica, política, por el hecho de ser mujer? ¿Qué has encontrado alrededor, además de trabajar con una administración tan activa, sí, y no por noticias en los últimos 20 años muy muy buenas, desde luego, ¿no?
Sí, pues mira, la pregunta es un tanto peliaguda.
Hasta donde pueda usted leer, sencillamente.
Sí, hasta donde pueda leer. Bueno, yo voy a ser todo lo sincera que puedo ser, me gusta decir la verdad. Mira, en algunos momentos sí que es cierto que me he sentido discriminada como mujer. Discriminada por ser mujer y además discriminada intelectualmente. En mi trabajo, en mi profesión y en la empresa donde estaba. Creo que había, casi todos mis compañeros eran hombres, había más hombres que mujeres, y creo que sí que a ellos se les pagaban mejor que a mí. Entonces, reconozco que me sentía un poquito infravalorada. Y también ha sido una profesión muy difícil de llevar. De hecho, bueno, Lourdes también se ha dedicado a ello, conoce muy bien este sector, ha trabajado en la costa igual que yo. La costa tiene un plus, obviamente. Marbella es un sitio políticamente muy activo, el tema de corrupción, político. Además, se dice que Marbella es la joya de la corona de la Costa del Sol y el buque insignia del turismo andaluz y español. Por lo tanto, políticamente hablando, socialmente hablando, culturalmente hablando, era una ciudad muy activa y todos los días generaba muchas noticias. Todos los días teníamos que salir a la calle, redactar, volver a la televisión para preparar las noticias. En fin, era una actividad bastante frenética. Y sí que me sentí coaccionada y obligada por parte de muchos partidos políticos, muchos. Y podría citar solamente uno, y lo voy a decir quién es, Izquierda Unida. Jamás me dijo, Sara, haz esto, ni haz esto, por favor, ni Sara, tienes que hacer esto. O sea, ni obligándomelo, ni pidiéndomelo, por favor. Izquierda Unida fue el único partido que jamás me dijo algo ni cuestionó mi trabajo. Y eso también me lo llevo de la profesión. El ejercer como periodista me ha hecho curtirme como persona y pensar que bueno, que no todo el monte orégano, y que con el tiempo te vuelve un poco escéptica. Yo de hecho, vamos, al poco tiempo de entrar en la tele dejé de votar. Dejé de votar porque creo en la persona, no en el partido. Pero puedo decir que Izquierda Unida fue el único que jamás me dijo haz esto o no hagas esto. Precisamente el partido que, como vosotros llamáis vuestra radio, Radio Utopía, es el partido que cree en la utopía y en los sueños.
Sí, realmente yo que estuve compartiendo con ella esa zona, creo también que eran los que más respetaban incluso a los profesionales que estábamos, no, a la mujer y a los profesionales que estábamos allí, ¿no?
Sí. Sí, es cierto.
Estamos agotando prácticamente nuestro tiempo y no queremos acabar la conversación, Sara, también por
tan agria.
Por tu activismo cultural. Bueno, y invitamos también a que Carolina, que ya se ha incorporado aquí, Carolina Lobo, se sume a esta conversación. Buenas tardes,
Buenas
Carolina.
Tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Escuchando atentamente, ¿no? A estas mujeres periodistas. Carolina, madre, trabajadora y músico rock en este país, que es muy difícil. Cultura, sois nuestro perfil cultural, tanto Carolina como Sara. ¿Cómo está ese activismo cultural en Marbella, en tu radio de acción, Sara, ¿no? Una pasión siempre por la literatura y el cine que ha estado asociada pues a quién eres también como persona, como retratabas hace un momento, ¿no?
Sí, pues aquí la verdad que la cultura en la costa, bueno, en Marbella está creciendo bastante, cada vez se hacen más actividades culturales, es algo que le da un plus y un protagonismo mayor a Marbella. Sí que es cierto que en Málaga tenemos el Centro Andaluz de las Letras o tenemos el Centro de la Generación del 27 y son más activos culturalmente hablando. Y también, como bien comenta, a mí me ha interesado mucho el cine, hice mi tesis doctoral relacionada con el cine de terror y la literatura, son mis dos grandes pasiones. En una época ejercí lo que es la crítica cinematográfica y ahora desde hace unos años me estoy dedicando a la crítica literaria, como ya comentó Lourdes en la entradilla, ¿no? La crítica literaria en la revista Culturama. Y bueno, creo que es muy importante la labor que hacemos los críticos, tanto a nivel artístico, musical, vosotros, por ejemplo, que hacéis mucha crítica musical, creo que es un gran apoyo para los artistas. Yo siempre doy esa lanza a favor de todos los que apoyan la cultura, desde, aunque sea un sector muy mínimo, un blog, una pequeña radio, porque eso es algo que enriquece mucho, que nos enriquece a todos y que sirve para apoyar, para impulsar a un pequeño creador. Vosotros sabéis lo mal que está en estos tiempos con la crisis económica, lo difícil que es salir a flote cuando alguien gasta su dinero, su ahorro en un disco, en editarse su propio libro, ya sea tanto un libro de una tirada nacional importante con un grupo editorial sobresaliente o bien sea a nivel minoritario. Yo siempre apuesto por la cultura y cuando hago esa crítica me gusta, como yo digo, hacer críticas positivas y constructivas. Procurar no afear las cosas mucho, sino sacar todo lo positivo que tiene una persona, porque el hecho de hacer algo por la cultura, ya eso se merece todos los respetos de todo el mundo.
Sí, el esfuerzo, ¿no?, que está haciendo, exacto, esa persona por ponerse su obra, que se conozca y, bueno, que se dé a conocer precisamente ese punto de vista que puede ser controvertido, ¿no? Bueno, Sara, se nos ha acabado el tiempo.
Bueno, ha sido un placer.
Ha sido un placer también para nosotros que estés con nosotros en este programa tan especial dedicado al Día de la Mujer Trabajadora. Y nada, esperamos estar en otra oportunidad contigo aquí en la radio.
Pues muchísimas gracias, igualmente. Hasta pronto.
Niemals auseinander gehen, werden immer zueinander stehen, für immer. Keine Macht wird uns jemals trennen, werde wie ein Tier drum kämpfen und lernst mich kennen. Denn Freunde gehen mir über alles. Ich werd immer für dich sein, für immer.
begleiten uns in tiefster Nacht. Bald geschafft. Ich würde mein Leben für dich geben. Immer werden alles überstehen. Für immer.
Buenas tardes y bienvenidos a Gente K. Lo primero de todo, quiero recordarles cómo van las clasificaciones en nuestro concurso Los 5 Sobrevalorados. En la quinta posición se mantiene Julio Medem, uno de nuestros cineastas más internacionales. En el cuarto puesto aparece Paul Auster, en la entrada más fuerte de nuestra lista. Al tercer puesto desciende Mozart, que pierde el liderazgo de la lista. En el segundo puesto se afianza el célebre autor de fotocopias, Andy Warhol. Y el primer puesto de nuestra lista es para Mario Vargas Llosa. Les recuerdo que podrán votar hasta el martes de la semana que viene. Entre todos los participantes sortearemos un audiolibro del Alquimista, locutado por Ferran Adrià. Bien. Esta tarde tenemos con nosotros a Pablo Velasco, cantautor y uno de los máximos exponentes de la nueva canción Protesta. Hola, Pablo.
Buenas tardes, Belén.
Dime, Pablo, ¿de verdad crees que el mundo necesita otro cantautor?
Yo creo que el mundo necesita paz y justicia, y clamo por ello.
¿Clamas?
Trobo.
¿Trobas?
Sí.
Bien. Pablo, tu disco titulado La policía no podrá con nosotros porque somos más fuertes que el aire y la montaña ocupa el lugar 28.452 en la lista de ventas. ¿Crees que la gente es tonta o que tiene buen gusto?
Eso es marketing, a mí me da igual.
Estupendo, esa es la actitud, Pablo. ¿Cantarías algo para nosotros?
We'll be right back.
Rock Me Like the Devil. Este grupo de cuatro mujeres suecas eran prácticamente adolescentes cuando se formaron en Estocolmo, a finales del pasado milenio, siguiendo la tradición de esos grandes grupos, sobre todo británicos, de mujeres exclusivamente. Crucify Barbara, poniendo parte de la banda sonora a esta edición especial de Metalcast, conmemorando, reivindicando, luchando, informando en una jornada como es el día 8 de mayo, el día 8 de marzo, perdón, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Me inspira esta música nuestra siguiente invitada, que ya la habéis escuchado prácticamente hace unos minutos, una mujer rockera donde las haya, nos ha hecho rockear muchísimas noches con My Criminal Psycholovers, con Litio, con Spectra. Una buena amiga y además una mujer que también puede ilustrar lo que significa ser precisamente fémina en el rock, en la vida, ser madre a los 40 y pocos, no, no.
Y pocos, quizá, y pocos.
Y pocos, ¿no?
Siempre y pocos.
Y afrontar, desde luego, pues la vida de una manera. Yo creo que la música a ti también, buenas tardes de nuevo, Carolina.
Buenas tardes otra vez.
Entró muy, muy joven, ¿no? Luego la practicaste, quizá ya ha pasado un tiempo, sí, pero no, sí, hombre, ha formado parte de tu vida.
Empezamos con jovencitos, claro, pero lo que es en sí tocar con grupos, pues sí, 19-20 añitos empezó la cosa en serio. Eso. Con mucha suerte, porque nosotros pillamos una época que fueron los 90, que fueron muy prolíficos, porque gracias al grunge, gracias a un cambio importante en el en la música, pero sí, fue una buena época.
Yo creo que arriesgado, ¿no? Porque este país hemos sido, no sé si somos todavía, muy, muy cazurros y muy machistas. En los 80 todavía, cuando veíamos a una mujer en el escenario haciendo rock and roll, hemos oído, por lo menos quien te habla, más de una barbaridad. ¿Cómo era el escenario 90? ¿Había respeto en la escena?
Sí lo había cuando estabas detrás de un instrumento. Lo íbamos más que nada porque tenía amigas cantantes. O sea, no es lo mismo estar detrás de un micro que estar detrás de un instrumento. Yo creo que el instrumento como que crea una barrera para los hombres. Si eres como, ya eres, no eres la cantante. O sea, yo tengo ni amigas cantantes que decían, ay, madre mía, lo que me dicen, no sé qué. Pero yo nunca, yo tengo que decir que yo nunca he tenido ese problema. Uh-huh. A lo mejor también por mi actitud o por mi forma de ser, no lo sé, pero las cantantes solían tener más problemas que las instrumentistas y yo creo que hoy en día ya sí que eso, yo creo que se ha perdido bastante. O sea, ya no hay ese, es una tía, viene una tía, qué cosa más rara. Eso yo creo que ya con los años se ha ido perdiendo.
Y el machismo, hemos ganado, hay menos machismo en la escena musical y cultural.
Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que cada vez menos. Uh-huh. O sea, no es lo que era hace 30, 20, 25 años, eso ya ha cambiado mucho. Uh-huh. O sea, ya no es, es una tía, toca mal porque es una tía, que es lo que era el problema hace, antes era ese el problema. Eso ya yo creo que ya se ha ido perdiendo porque se ven cada vez muchísimas más chicas. Ya dices, una bajista y hay 50.000, no es como antes que éramos dos, tres. No, yo creo que eso ha ido a mejor.
Te he enganchado por la música, vamos a hablar de varias cuestiones, pero es que yo creo que el gusanillo ahora a sus 40 y pocos años te está volviendo. No sé si sigues,
hombre,
en esa búsqueda.
Yo creo que es que
de...
eso nunca se pierde.
Sí. Eso está ahí latente.
Eso es como quien aprende a montar en bici, ¿no? Mm. Que nunca lo olvida, ¿no? Pues esto yo creo que es algo parecido. Lo que pasa es que tus circunstancias van cambiando, tus prioridades en ciertas partes de tu vida pues son distintas. Entonces, pues no puedes. O sea, cuando tocas en un grupo tienes que dedicarte a ello. O sea, eso conlleva una dedicación y un esfuerzo que cuando eres madre, por ejemplo, pues no puedes seguir llevando igual. Entonces el gusanillo está ahí, ¿no? Entonces a lo mejor intentas encontrar a gente que tenga pues una situación parecida a la tuya, pero vamos, yo desde luego el gusanillo no lo he perdido nunca y cada vez que veo un grupo en directo digo, Dios mío, yo tengo que volver, como sea.
Te dan muchas ganas y es que además,
claro,
eres parte activa, ¿no? Espectadora, has sido madre, claro, has hibernado el tiempo necesario,
sí,
para dar fuerza a las criaturas, ¿no? Pero retomamos un poquito esa actividad que nunca se marchó,
sí,
también.
Sí, eso yo creo que nunca lo olvidas. O sea, puedes dejar un poco ahí en stand-by, está ahí atrás, pero nunca se pierde.
Bueno, y además me imagino que compatibilizar en tu momento, ser madre y ser músico, además de trabajar, de ser músico en España es complicado, ¿no? Es complicado vivir de la música, ¿no?
Vivir de la música, por supuesto, y ahí ya pues entramos también en lo de la vida laboral y vida familiar, que aquí es muy difícil. O sea, los horarios laborales no te permiten cierta, o sea, ya tienes suficiente con tener que atender al niño, el colegio, no sé qué, los horarios laborales, y encima un grupo, dices, es que me queda la noche. O sea, es que no me queda otro momento del día, ¿no? Entonces ya pues empiezas a encadenar cosas y dices, es complicadísimo. Bueno, y vivir de la música, por supuesto, es ya... Y más de la... No vivir de la música, vivir del rock. que es decir más. O sea, porque vivir de la música, bueno, sí, puede ser músico de estudio, puede ser una cantante, o, pero lo que es músico rock, vamos, eso es una utopía.
Desde luego, para féminas y para el género masculino, como mujer trabajadora que has tenido desde muy joven también que necesitar pues de comer, ¿no? Tirar claro, para adelante, claro. ¿No? Tener esa independencia.
Sobrevivir.
Sobrevivir. Y eso está flotando a lo largo de toda la jornada y también el aire. ¿Has notado en primera persona o como experiencia también como ciudadana esa discriminación a nivel salarial, esa falta de empatía entre los propios compañeros? Es decir, a igual sueldo, a igual trabajo, diferentes sueldos.
Yo en lo que es el sueldo puedo decir que no lo he notado. Donde sí que noto, por ejemplo, donde estoy trabajando ahora mismo, pues hay una persona en la centralita y cuando esta persona no está, las únicas que le sustituyen, además es un hombre, las únicas personas que le sustituyen en la empresa son las mujeres. O sea, sí. Los hombres que están a mi mismo nivel, yo puedo entender pues que a lo mejor un señor ingeniero comercial pues no se vaya a poner en la centralita cuando se va a esta persona, pero las únicas que le sustituyen son las mujeres. O sea, tengo compañeros administrativos como yo que no realizan esta labor y yo, por ejemplo, sí que tengo que realizarla. No, entonces a mí no me importa ponerme ahí, se me caen los anillos y puedo hacer cualquier cosa. Pero que, ¿por qué me tengo que poner yo y no se puede poner...?
Se da por supuesto que lo tienes que hacer, ¿no?
Exacto, o sea, solo las mujeres de la empresa se ponen en el puesto de la central. Y tanto esto crea una controversia brutal, o sea, es un tema que cada vez que sale es peliagudo. Pero lo que es en lo que es al nivel sueldo, yo por lo menos no lo he notado.
Has tenido por lo menos ese reconocimiento, sí. Igual que tus compañeros.
Mejor por, también por mi puesto un poco especial, que claro. Somos personal cualificado. Con idiomas, con conocimiento, con ciertos conocimientos técnicos, entonces pues es a lo mejor ya un perfil un poco más especial, entonces a lo mejor en ese sentido no lo he notado tanto, ¿no?
¿Has soportado bien la crisis? Sé que has estado parada un tiempo, ¿no?
Sí.
Que ha habido un tiempo también de búsqueda, de cambio de entorno profesional. ¿Cuál ha sido tu bagaje en estos... 6 largos años, yo creo que dicen de 4 de crisis, pero bueno,
pues
6, 8
efectivamente
años.
Yo trabajaba en una empresa que vendíamos remolques estos que llevan el cemento, pero no los que dan vueltas, los que son como una cisterna que llevan pulverulentos, y esto pues aquí en España se vendían para transportar cemento. Entró la crisis del ladrillo, ¿qué pasó? Se dejaron de vender camiones. Entonces, cuando llegó el momento de tener que prescindir de alguien, ¿de quién prescindimos? Pues de la que está en reducción de jornada porque acaba de ser madre. La niña acaba de cumplir un año. Una vez que el niño ha cumplido el año, ellos son perfectamente capaces de... pueden echarte perfectamente. Entonces, me despidieron por esta cuestión. Luego, en la empresa en la que estoy ahora, tengo que decir que nosotros notamos la crisis. ¿Por qué? Porque hacemos venta de repuestos y reparaciones. No se venden cosas nuevas... O sea, las fábricas no invierten en cosas nuevas, pero sí reparan y compran repuestos. Entonces, en mi sector no lo notamos. Hay otros sectores dentro de mi empresa, por ejemplo, que llevan cosas que tienen que ver con ferroviario, y ahí sí que lo notan. O sea, han dejado de vender vía, han dejado de vender repuestos para trenes. Ellos sí lo notan, nosotros no.
Has pasado muy deprisa por una cuestión que yo creo que es hiriente no solo para ti en primera persona, sino para...
Exacto, sí,
para
la muchas, reducción de jornada.
La reducción de jornada y que tú tienes derecho a compaginar tu maternidad.
Exacto.
Con tu profesión, pero a la verdad, a la hora de renovar
exacto.
un contrato, la primera que se va es la que se queda embarazada,
que
¿no?
Exacto, exacto. Tengo que decir que la empresa, cuando yo me quedé embarazada, no tuve ningún problema, al revés, me apoyaron muchísimo. Yo tenía que ir a trabajar en coche porque trabajaba en Torrejón y mi jefe me pidió que me cogiera la baja, no la de maternidad, sino la de enfermedad del último mes, porque él decía que no podía quedar en su conciencia que a mí en el camino al trabajo me ocurriera cualquier cosa. O sea, en ese sentido tengo que decir que sí que me apoyaron y me ayudaron muchísimo. Y le dije, voy a cogerme la reducción de jornada, y lo entendieron perfectamente. En el momento de la verdad, como tú bien dices, fue cuando dijeron, hay que prescindir de alguien. ¿De quién? Pues de la que está la reducción de jornada.
En este país tienes una serie de derechos, pero otra cuestión es cuando los quieres ejercer, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, había prefirieron prescindir de mí, que tenía muchísima más experiencia técnica, o sea, podía aportar mucho más a la empresa, y prefirieron que se quedaran otras personas que tenían menos experiencia, llevaban menos, de hecho, se quedaron con la persona que me sustituyó a mí durante mi baja de maternidad, que tenía mucha menos experiencia que yo, pero a lo mejor tenía pues más disponibilidad y realmente no trabajaba tanto menos, estaba un 75% de la jornada,
sí,
pero tampoco es que fuera 2 horas a la semana a trabajar, ¿no? Porque también lo puedes hacer, o sea, tú puedes reducir tu jornada muchísimo más, yo simplemente iba 2 horas menos, o sea, tampoco era una barbaridad, pero en el momento de la verdad... es lo que pasa.
Seguimos invitando voces a esta mesa de radio. Lleva una hora callada ahí mientras Juan Carlos está haciendo las fotografías. Otra mujer trabajadora, otra mujer también que sabe lo que es sufrir la discriminación. Desde el punto de vista de la docencia, buenas tardes, Diana, y también por el hecho de tu condición femenina. Ese no funciona, mira a ver si ese funciona el otro.
Buenas tardes.
Eso sí, perfecto. Sí.
Buenas tardes, Carolina.
Buenas tardes.
Nada, yo te quería preguntar si alguna vez te has... Bueno, supongo que te lo habrás preguntado, ¿no? O directamente lo habrás pensado, y es el tema, hablando de la discriminación, ¿no? Pero sobre todo referente a lo que tú has dicho, ¿no? Al tema de que... En un principio te apoyaron porque parece como que queda mal el discriminar en el momento en el que dices que quieres crear una familia o que incluso ya estás embarazada, pero llegado el momento eres tú la que te vas. Sí. Con lo cual no sé si todavía te duele más o no, pero ¿puede ser esto por el tema de lo que hablábamos antes, Lourdes, de que por qué no se comparte la responsabilidad? ¿Por qué se tiende a echar a la mujer? Porque se piensa... Digo yo, ¿eh? No soy madre, pero tengo muchas amigas que sí y compañeras de trabajo he tenido, que la madre es la que se va a quedar cuando el niño está malo o si pasa lo que pasa. ¿Por qué? O sea, ¿no crees que pudo ser por eso? ¿A que nunca
pero
se
eso
piensa
es porque aquí hay una mentalidad
que a un
machista.
Hombre se puede quedar? O sea, no digo que no los haya, porque, hombre, evidentemente los habrá y sí que es verdad que cada vez se ve más... responsabilidades paternas y tal, pero todavía aquí esto, para empezar, para que pidan una baja ellos, o sea, es una cosa rarísima.
No,
es,
sí, porque los roles están
pero
preestablecidos
es muy fuerte
completamente.
Esto, o sea, yo creo que es muy grave, ¿no? El que piensen en echarte a ti, porque piensan que eso, que seguramente, evidentemente, tu absentismo laboral va a ser mayor que el de un hombre, a pesar de que sea padre. O sea, ya no digo que sea una persona soltera, ¿no? Que no, o sea, perdón, soltera, bueno, que no sea padre o madre, sino por esto, ¿no? Por esto de que...
Eso es machismo puro y duro.
No, son los roles preestablecidos completamente, es que de que es la madre la que se queda con el niño.
Incluso, perdona, ejercido de las propias mujeres, ¿no? Porque hay mujeres que son más machistas que
muchísimos hombres.
Uno,
sí.
Claro.
Es que nosotras mismas, perdona que te interrumpa, Javi, o sea, es que creo que nosotras mismas creo que a lo mejor hasta llegamos a pensar que si no nos quedamos nosotros con el niño...
No va a estar bien cuidado.
No eso, Lourdes, y que nos va a mirar mal todo el mundo, empezando por nuestras madres o nuestras amigas o nuestros familiares, en plan de cómo no vas a ser tú la que te pidas una excedencia o la que te quedes... Como si el niño se fuera a mejorar porque estuvieras tú. Si está malito, está malito igual esté el padre o esté la madre, no sé.
Mira, yo llegué a hacer una entrevista de trabajo en un sitio que estaban muchísimo más preocupados por cómo me iba a organizar yo con los niños que realmente por mi experiencia laboral. O sea, tú vas a hacer una entrevista que buscan una persona que tenga conocimientos técnicos, que hable alemán, que hable inglés, dices, bueno, me preguntarán algo en alemán, me preguntarán algo en inglés, me preguntarán qué experiencia tengo yo con ciertas cosas técnicas, pues no. ¿Y tú cuando sales de trabajar qué haces? ¿Y los niños cuando están malos con quién se quedan? Ah, pero que los abuelos entonces no trabajan y se pueden. Digo, bueno, esto les preocupa muchísimo más mi vida personal y cómo me puedo organizar yo que si realmente voy a valer para el puesto de trabajo.
Tienes una buena profesional, ¿no? Lo tuyo.
Claro, dices que es, al fin y al cabo, lo más importante. También me puede pasar a mí algo, o sea, no solamente le puede pasar a mis hijos, claro. O sea, a ti te puede pasar, pues tú cojas una persona que sea soltera, que no tenga ningún compromiso en la vida y luego tenga una baja laboral por una depresión o por cualquier cosa. Entonces es un poco como, no sé, volvemos a lo de los roles preestablecidos, ¿no? O sea, la mujer, como es, el niño está mal, va a hacer tal, va a hacer... Y yo creo que es un... O sea, para cambiar eso hay que cambiar muchos valores culturales en España. O sea, bueno. Eso es lo primero.
Y la educación.
Y la educación, exacto.
Y esperemos, por ejemplo, que tu hija empiece a recoger los frutos de lo que habéis sembrado, mujeres como tú, tu madre, nuestras abuelas, ¿no? Porque esto es una lucha continua. Estamos hablando hace casi ya dos horas que quizá hoy en el año 2014 es más necesario que nunca reivindicar espacios de lucha, de reflexión, ¿no? Una jornada que afortunadamente yo creo que estaba pasando un poco en el olvido, como puede ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cobra más sentido para mí, por lo menos que hace 20 o 25 años. No sé cuál es tu opinión al respecto, Carolina.
No, hombre, claro.
En un espacio, en el español, con un gobierno que es el que tenemos, ¿no? Y con una moralidad, además, tremenda, que nos quieren imponer, no solo desde lo político, ¿no?
O sea, yo creo que hay que empezar, sobre todo, pues, a la educación de las generaciones, de que las cosas, o sea, no tienen que ser, o sea, estos roles que estamos hablando que nosotros ya no nos los creemos, pero hay gente que todavía sí que se los cree, y entonces hasta que se dé todo ese cambio, o sea, yo creo que todas las luchas que podamos tener nosotros por lo de la la conciliación de la vida familiar y laboral no solamente es para nosotras, sino también para los hombres, o sea, los hombres no solamente nos afectan nosotras, ¿no? Yo creo que afecta a todos, o sea, desde el momento en el que, pues por ejemplo, esto, que alguien se tiene que quedar con el niño, pues, ah, yo no puedo, que es que salgo a las 7, bueno, quédate tú, no, es que yo tampoco puedo decir nada en el trabajo, ¿no? O sea, es para todos, no solamente para las mujeres, ¿no? O sea, a lo mejor hay ciertas cosas que sí, como el problema que tenemos con los sueldos, con las diferencias de sueldos, a lo mejor en este caso sí, pero yo a mí es que es lo de la conciliación de la vida familiar y laboral, es que es una cosa que me llega muy hondo, porque mi empresa son muy, o sea, somos muy de unos horarios muy anticuados, o sea, no hay ningún tipo de flexibilidad, entonces yo creo que es una cosa que va bien para todos, no solamente para lo que es, o sea, no hay que separar mujer y hombre completamente.
Punto de vista de la productividad, ¿no?
Exacto.
De que la empresa sea rentable.
Exacto.
Ya estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? De que las horas que estás trabajando sean productivas, que sean rentables de verdad.
Sí, pues señores, hay una actitud de, como yo me tengo que quedar hasta las 5 y media, hasta las 6, pues me pongo luego más tarde. Uh-huh. O sea, si es mucho más productivo llegando y diciendo, bueno, llego porque sé que a esta hora, o sea, que si me organizo me tengo que ir a esta hora. O sea, yo creo que la gente es muchísimo más productiva.
En tu entorno personal, de familia, ¿cuál es la situación a día de hoy? ¿Más mujeres desempleadas que mujeres empleadas? ¿Hay más que han optado directamente por la maternidad, si su pareja puede, la maternidad, cuidar a los hijos en casa? Cuéntame un poco.
Yo te voy a decir que en mi trabajo somos la mayoría, somos mujeres. O sea, menos los técnicos, que son todos hombres, ahí no hay ninguna mujer, ahí hay mucho machismo también. O sea, ahí coger a una mujer ingeniero, uy, yo creo que, vamos, a mí me han contado de una que hubo. Hubo una mujer ingeniera que cogió una vez.
Los puestos directivos siguen siendo igual.
Sí, sí, ahí hay que decir, o sea, yo, bueno, mi empresa no es una gran empresa, no es una empresa gigantesca, o sea, somos 80 personas, o sea, en toda España, porque somos 3 delegaciones, y lo que es a nivel administrativo, las que estamos ahí, que las que llevamos las cosas somos las mujeres. Y luego, los señores de arriba, los señores de corbata, como digo yo, pues son todos hombres, ¿no? Pero ahí sí que tengo que decir que sí, que es que ahí por lo menos que cojan a una mujer ingeniero, vamos, debe de ser.
Luego hay que derribar estereotipos. Quizá Diana también en tu entorno es más dado, ¿no? Diana es profesora de inglés, filóloga, creo. Bueno, cuéntanos tu currículum y tu experiencia también. Lo contrastamos con Carolina y demás. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Te has sentido discriminada por cuestión de sexo?
No, económica? Yo la verdad es que creo que dentro de mi sector la discriminación va por otro lado, no va por el sector de, o sea, no va por el ser hombre o mujer. Es más, yo creo que como hay bastantes mujeres dentro del sector de la enseñanza, en ese sentido no está mal la cosa, pero sí que es cierto que en el sector privado, porque yo no soy funcionaria, yo
Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra. Soy un fauno, vuestro más humilde súbdito, Atena.
No.
Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Bezmorra, el reino subterráneo.
Mi padre era sastre.
No sois hija de hombre. La luna os engendró. En vuestro hombro izquierdo encontraréis una marca que lo confirma. Por todo el mundo, vuestro verdadero padre hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Este es el último de ellos. Pero debemos asegurarnos de que vuestra esencia no se ha perdido. ¿Qué no os habéis vuelto una mortal? Habréis de pasar 3 pruebas antes de la luna llena. Este es el libro de las encrucijadas. Cuando estéis sola, abridlo. Él os mostrará vuestro futuro. Os mostrará qué hacer.
Aquí no hay nada.